Bienvenidos a Radio Atómica, el programa de IES María de Molina de Madrid, donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la tecnología. En este episodio tenemos con nosotros a Cristina Cabello González.
Cristina es doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Es astrofísica observacional y se dedica a investigar el universo lejano y las primeras galaxias formadas.
Descubriremos los secretos más profundos de la astrofísica, desde cómo funcionan los telescopios actuales más potentes hasta los descubrimientos más recientes de la astrofísica. Prepárense para una conversación en la que conocerán los detalles más asombrosos del universo. ¡Comenzamos!
Buenos días, Cristina. Es un placer para nosotros poder entrevistarte.
Gracias a vosotros por la invitación.
Vamos con la primera pregunta. Como acabamos de comentar, tú eres astrofísica observacional, pero ¿en qué consiste eso?
Bueno, ser astrofísica quiere decir que me dedico a estudiar la física de los astros, pero entendiendo no solo estrellas, sino la física del cosmos en su conjunto y de todos los objetos astronómicos que encontramos en el universo. Y observacional, porque realizo mi investigación a partir de datos que vienen de observaciones realizadas con telescopios y yo me dedico a analizar e interpretar esos datos. Y otra forma de estudiar el universo sería mediante la astrofísica más teórica, desarrollando códigos y modelos numéricos que nos ayuden a entender mejor las observaciones.
¿Cuál ha sido la observación más importante que ha realizado?
Pues yo diría que quizás un proyecto en el que participaba dentro de una colaboración internacional, donde descubrimos la que es actualmente la galaxia similar a la Vía Láctea más lejana jamás observada. Y esto lo hicimos con observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb. Y la relevancia está en que las galaxias no siempre han sido como las observamos a nuestro alrededor. Van variando su masa y su forma a lo largo de su vida, y las galaxias con brazos espirales y una estructura de barra en la zona central, como es nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, son muy comunes en el universo cercano, lo que vemos alrededor nuestra, pero cuando miramos más y más lejos, este tipo de estructuras pensábamos que debían ser extremadamente raras. Y por eso estas observaciones han tenido tanta relevancia, porque desafían el conocimiento previo que teníamos sobre la formación de galaxias.
Cristina, tú has trabajado con el telescopio espacial James Webb. ¿Nos podrías decir qué ventajas ofrece frente a otros telescopios?
Claro, es que James Webb ahora mismo es el telescopio más grande, más potente y más complejo telescopio espacial que jamás hemos construido. Nunca antes se había enviado un telescopio al espacio tan grande. De hecho, el espejo era tan grande que no cabía dentro del cohete y tuvo que ir el espejo plegado sobre sí mismo a la hora de lanzarlo al espacio. Y luego, cuando ya estaba en el espacio, el espejo se desplegó para ser como es ahora, de unos 6.5 metros. Y al encontrarse en el espacio, las ventajas en comparación con observatorios en Tierra, quizás lo más importante es que nos permite ver la luz infrarroja, que esta luz está casi totalmente bloqueada por la atmósfera de la Tierra. Nuestra atmósfera no deja pasar esa radiación y por eso con los telescopios que tenemos en Tierra nunca podemos obtener esa información. Y con el James Webb no solo vemos la luz infrarroja, sino que tiene acoplados diferentes instrumentos muy, muy precisos que nos permiten estudiar objetos débiles y muy lejanos con una calidad en los datos que hasta ahora nunca habíamos tenido.
Bueno, y hablando otra vez del telescopio, ¿cuáles han sido los descubrimientos más destacados que se han hecho con él?
Pues el James Webb solo lleva unos añitos en funcionamiento, pero desde que comenzó no ha parado de sorprendernos con grandes descubrimientos en varias áreas de la astrofísica. Entre los más importantes yo destacaría el descubrimiento de las galaxias más lejanas del universo, sabiendo siempre que un telescopio es como una máquina del tiempo. Cuanto más lejano sea el objeto que estamos observando, significa que estamos mirando más atrás en el tiempo. Y con James Webb tenemos por primera vez la tecnología necesaria para observar las galaxias más lejanas, las primeras que se formaron. Es decir, estamos mirando cuando el universo era muy, muy, muy joven. Y la verdad es que nos está sorprendiendo mucho lo que estamos encontrando en este universo primitivo, porque hay galaxias que se forman antes de lo que pensábamos, con estructuras más complejas, son más masivas y más luminosas de lo que creíamos. Y aunque seguimos analizando los datos que nos llegan, todo esto nos permite entender mejor cómo se formaron estas primeras galaxias y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo.
¿Y hay mucha lista de espera para poder usar el telescopio?
No hay una lista de espera como tal, pero sí está muy demandado. ¿Cómo funciona? Es que si quieres utilizar el telescopio, tienes que preparar una propuesta para pedir tiempo y en esa propuesta describes el caso científico que te interesa. Es decir, ¿para qué quieres utilizar el telescopio? ¿Qué quieres investigar? Y los detalles más técnicos de qué instrumento te interesa, cuánto tiempo quieres observar. Y después hay un comité evaluador que va a leer todas las propuestas que vienen de investigadores de todo el mundo, las va a calificar, las pone en un ranking, de tal forma que las propuestas con mejor nota son las que consiguen el tiempo y las que tienen peor nota, pues no tienen tiempo y pueden volver a intentarlo el año que viene. Y, por ejemplo, en la última llamada de propuestas que hubo, se enviaron unas 2.400, creo recordar, propuestas, y de estas, solo una de cada 10 fue aprobada y finalmente obtuvo tiempo para poder utilizar el telescopio.
Hemos hecho los deberes y sabemos que también has trabajado con el Gran Telescopio de Canarias. ¿Cómo funciona y por qué es tan importante?
Sí, es el telescopio con el que más he trabajado realmente. Pues es muy importante porque actualmente es el telescopio más grande del mundo. Y muchas veces se desconoce este dato y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, la comunidad española, de tener el telescopio más grande del mundo en Canarias. Y en concreto su espejo mide 10 metros y 40 centímetros, es un poco más grande que los telescopios que hay en Hawái. Y cuanto más grande es este espejo, mayor número de fotones de luz es capaz de recolectar, por lo que puedes observar objetos más débiles y más lejanos. Este espejo de 10 metros y 40 centímetros está segmentado. Quiere decir que no es solo un espejo único, una pieza, sino que son 36 segmentos hexagonales y forman como si fuera un panel de abejas. Y el telescopio tiene además diferentes instrumentos acoplados. Pueden ver tanto luz en el óptico como en el infrarrojo, pero solo en el infrarrojo más cercano. Entonces, no es el mismo rango que el James Webb. Pues, y tenemos este telescopio en La Palma, en el Observatorio El Roque de los Muchachos, que cuenta con unas condiciones de cielo extraordinarias. Son de los mejores cielos del mundo junto a Hawái y Chile. Y la forma que funciona es similar al James Webb, en el sentido que siempre hay que preparar una propuesta con un caso científico interesante para conseguir tiempo.
Pues muy interesante. Ahora, cambiando un poco de tema, te quería preguntar que, como ahora que sabemos que el universo está en expansión, te quería preguntar que si puede llegar algún momento en el que empiece a encogerse.
Lo que sabemos ahora mismo es que no solo el universo se expande, sino que se expande de una manera acelerada. Y esto es debido a una fuerza que no conocemos muy bien cómo funciona y por eso se le llamó energía oscura, porque se sabe muy poquito sobre esto. Y sobre el futuro del universo hay varias teorías. Es verdad que hay una teoría que propone que el universo puede llegar a encogerse en un momento, pero también hay otras teorías sobre el futuro del universo en el sentido que podría seguir expandiéndose de manera infinita. Y precisamente por ser una teoría, no podemos comprobar ahora mismo ninguna de ellas, no tenemos los datos. Entonces, es imposible decantarse por un futuro u otro.
Pero para que el universo se pueda expandir, tiene que haber una nada que lo rodee. ¿Cómo de grande es esta nada?
Es muy complejo hablar de la estructura del universo y es imposible dar una respuesta a esa nada que comentas porque no podemos verlo. Realmente lo que conocemos es la información que nos ha llegado a través de la luz. Y sabemos que la luz tiene una velocidad finita y tarda tiempo en recorrer las grandes distancias que hay en el universo. Entonces, no podemos saber qué hay en los límites del universo, ya que nuestro alcance está limitado por la distancia que recorre la luz. Lo que sí sabemos es que la distancia entre las galaxias está aumentando. Por eso decimos que el universo está en expansión. Pero no es porque las galaxias se estén moviendo en direcciones opuestas, sino que el espacio que hay entre ellas es el que está aumentando. Es un poco complejo de entender, pero para visualizar el problema, la mejor analogía sobre la expansión del universo es imaginarse un globo que se infla. Si sobre un globo pintamos con un rotulador dos puntitos y luego inflamos el globo, su superficie se dilata en su conjunto. Esos dos puntos que hemos pintado con rotulador en un principio estaban cerca y según vamos inflando el globo, los puntos se van separando cada vez más. Y esta es la misma forma que nosotros describimos el espacio-tiempo. Por eso sabemos que el universo está en expansión, porque vemos que el espacio entre las galaxias está aumentando.
Ahora, una curiosidad que tengo desde hace años. ¿Es probable que haya otro tipo de vida aparte de nosotros en el universo?
Yo diría que, claro, es muy probable. No sabemos qué tipo de vida, si será como nosotros, vida inteligente, o si será una forma diferente, más parecida a las bacterias o a las plantas, o quizá totalmente diferente de lo que conocemos. No lo podemos saber actualmente porque todavía no lo hemos encontrado, pero sabemos que el universo es muy, 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 muy grande. Es más grande de lo que podemos imaginar muchas veces. Y allá donde apuntemos los telescopios, vemos miles y millones de galaxias. Cada una de estas galaxias tiene millones de estrellas. Y muchas de estas estrellas tienen varios planetas orbitando alrededor. Entonces, al manejar estos números tan, tan, tan grandes, es muy extraño pensar que solo haya vida en nuestro planeta. Creo que hay que seguir buscando.
Hablemos ahora de tu carrera profesional. ¿Nos puedes contar cómo has llegado a ser doctora en astrofísica observacional?
Pues estudié el grado en física en la Universidad Complutense de Madrid, que actualmente son 4 años. Ya durante el grado, en los últimos cursos, me especialicé en las asignaturas relacionadas con la astrofísica y la física fundamental. Después hice un máster en astrofísica, que es 1 año, y luego ya comencé el doctorado, donde ya te especializas en un tema concreto de la astrofísica y te permite lanzarte al mundo de la investigación.
¿Alguna vez has colaborado con investigadores de otro país? Si es así, cuéntanos cómo fue la experiencia.
Sí, en investigación es casi obligatorio, diría yo, de colaborar con investigadores de otros países. Y de hecho, una de las mejores partes de ser astrofísica, yo creo que es que estamos muy conectados con investigadores de otros países. Hablamos con ellos a diario, viajamos mucho, tanto para trabajar en otros centros como para asistir a congresos donde presentamos nuestros resultados, conocemos qué están investigando nuestros colegas de otros países y discutimos entre todos los últimos avances. Y mi experiencia siempre ha sido muy positiva. Creo que se puede aprender mucho colaborando con gente de otros países porque se ven distintos puntos de vista. Y además se avanza más rápido en la investigación.
¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a la física?
Pues de muy, muy pequeña aún no sabía qué quería ser. Pero recuerdo que siempre me ha fascinado mirar al cielo. Recuerdo con 6 añitos o así mi primera visita al planetario de Madrid, donde aprendí los planetas del sistema solar. Luego, más mayor, recuerdo un libro sobre el universo, donde venía explicado pues, qué es el Sol, cómo son los diferentes planetas del Sistema Solar, de qué se compone una galaxia. Y recuerdo que me fascinaba lo grande que es el universo y la cantidad de cosas que nos quedan aún por explorar y por comprender. Y la realidad es que aún nos quedan muchas cosas que no conocemos. Entonces, eso me intrigaba siempre mucho. Y ya en el instituto me empezó también a intrigar mucho la física en general, el comprender la naturaleza y los fenómenos que nos rodean. Pues entender las tormentas, por qué el cielo es azul, por qué se forma el arco iris. Y tenía tantas preguntas y parecía que la física podía dar respuesta a esas preguntas. Y entonces ya lo tuve claro.
Por último, Cristina, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Buena pregunta. Pues creo que le diría que no se rinda, que si uno se esfuerza las cosas se consiguen y que es importante no solo la meta, sino disfrutar el camino.
Muy buen consejo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Cristina. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Adiós.
Y a ti, oyente, gracias por sintonizar Radio Atómica. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.